está a cargo de Misael Lobby. Le va a hacer la presentación Juan J. Mayo. Una cosa, una sugerencia. A la salida habrá una persona, Marina, de la Asociación ELDA recogiendo firmas por una conciencia planetaria. Vuelvo a repetir, la ponencia de ahora la lleva Misael Lobby y le presenta Juan J. Mayo. Gracias.
Buenos días. Hasta ahora las dos conferencias que hemos escuchado, por lo que oigo en los pasillos, han tenido como calificación summa cum laude. Lo ratifican, ¿verdad? Muy bien, pues estoy seguro que esa calificación tan alta la va a seguir manteniendo el conferenciante de esta ponencia, que es Misael Lobby. Para mí es un honor y un placer presentarlo. No era mi idea, porque habíamos pensado en otra persona que no ha podido llegar, pero sin duda ninguna, al hacerlo, lo hago pues con mucha satisfacción y con mucho agradecimiento, porque creo que Misael Lobby es uno de los sociólogos más prestigiosos de nuestro tiempo. Yo vengo siguiéndole desde hace más de 20 años y leyendo sus libros con verdadera fruición y siempre aprendiendo. Voy a dar algunos rasgos de su personalidad, por si alguien pues no lo conoce, aunque creo que en buena mayoría de las personas aquí presentes lo conocemos, destacando en primer lugar su vida itinerante. Vida itinerante. ¿Y por qué lo digo? Porque Misael es brasileño. Brasileño, nacido en este país y estudiando en la Universidad de Sao Paulo. Él procede de una familia de origen judío austriaco y posteriormente fue a París, donde elaboró su tesis doctoral. Estudió en la Escuela Práctica de Altos Estudios y no terminó ahí su peregrinaje, sino que luego recorrió varios países, ubicándose durante bastantes años en la tierra del fundador del cristianismo, que a mí me gusta decir Israel-Palestina, no solo Israel, porque si decimos Israel, eliminamos toda la tradición palestina que está en el origen de esa tierra que equivocadamente llamamos Israel. Y a partir de ese momento, pues es un itinerante, no solo como docente en las más prestigiosas universidades del mundo, sino también como conferenciante, como participante en numerosos foros y congresos como este nuestro. Quizás hay que destacar algo que es fundamental en su trayectoria académica, y es que fue director de investigación del Centro Nacional de Investigación Científica, del que actualmente sigue siendo director, pero ya con esa categoría de emérito, que es la categoría que a partir de los 70 años tenemos alguna de las personas que ya hemos superado esa edad, en cuya situación también me encuentro. Segunda característica importante de Misael Lobby es que es un extraordinario dialogante con los intelectuales más prestigiosos de ayer y de hoy. El primero de todos, al que ha dedicado tantos libros, tantos estudios y tantas reelaboraciones, la figura de Karl Marx. Él es precisamente uno de los filósofos marxistas que más y mejor conoce la figura y el pensamiento de Marx. Pero lo mismo podemos hablar de Max Weber, de Kafka incluso, de Hannah Arendt, de Lukács. Lukács, ¿recordáis aquel libro de nuestra juventud, Historia y Consciencia de Clase? Pues él hizo la tesis sobre Lukács. Gramsci es otro de los autores estudiados por él. Rosa Luxemburgo, nuestro querido Ernst Bloch, el Che Guevara. Y especialmente quiero destacar su reflexión sobre la figura de Walter Benjamin. Y precisamente hace muy poco tiempo publicó un libro sobre las 12 tesis, las 10 tesis de Benjamin sobre filosofía de la historia con un título excelente, Aviso de incendio. Y lo mismo cabe decir también de otra serie de colegas y compañeros a quien nosotros conocemos, como es el Leonardo Boff, Gustavo Gutiérrez, una teóloga brasileña también, Ivone Guevara. Y a partir de ahí, la tercera característica: de todos estos autores ha aprendido a ser un intelectual crítico, pero un intelectual crítico que incorpora toda esa riqueza de pensamiento creativo de los autores que anteriormente he indicado. Y luego también un rasgo fundamental para mí es que articula correctamente la teoría y la praxis, de forma que yo a Misael le llamo el intelectual militante. No sé si acierto en esas dos palabras, pero creo que corresponden perfectamente. Él fue colaborador del Partido de los Trabajadores, actualmente lo es, con el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, uno de los últimos libros que recibió un premio importantísimo, destinó el dinero del premio precisamente a este movimiento. Es un participante destacado de todos los foros sociales mundiales desde el año 2001. El siguiente foro lo vamos a celebrar el 2021 en México. Y es sobre todo que me interesa destacar un impulsor del ecosocialismo anticapitalista, ¿no? Y en ese sentido me gustaría subrayar que es coautor del manifiesto ecosocialista internacional. Y finalmente, otro rasgo, otra característica de Misael, que es su vinculación tan estrecha con todo el movimiento cristiano de base, con las comunidades de base, con las teólogas y los teólogos de la liberación, en sus diferentes tendencias, sobre todo en la teología ecológica, la teología ecofeminista. Y como referencia de su bibliografía, no quiero cansaros más de lo normal, pero quiero sí citaros dos libros que son los más recientes. Uno, que responde casi estrictamente al título, de ese título tomamos el de su conferencia, que es Cristianismo de Liberación, desde la perspectiva ecológica y marxista. Y el segundo, que me parece que es fundamental y es el más reciente, Ecosocialismo, la alternativa radical a la catástrofe ecológica anticapitalista. Estoy seguro que con esta presentación se os habrá abierto el apetito intelectual, el otro espero que se os abra a la 1:30 cuando terminemos, para escuchar a el Misael Lévy con mucho interés. Muchas gracias.
Bueno, antes de todo, quiero agradecer a la Asociación Teológica Juan 23 por me haber invitado y a Juanjo Tamayo por su generosa presentación. Antes de empezar, les pido permiso un momento para sacarles una foto, ¿sí? Bien, gracias.
Pueden también ustedes tomarnos otra a nosotros. Muchas gracias.
Sí. Bien. La verdad es que es la primera vez que participo de un congreso de teología. Y eso me hace muy emocionado. La verdad es que no soy teólogo, ¿no? Soy un montón de cosas, pero no teólogo. Oficialmente soy sociólogo de la religión, ¿no? Pero la verdad es que efectivamente me intereso mucho por la teología, en particular la teología de la liberación, y tuve la suerte de desarrollar relaciones de amistad profunda con algunos de los teólogos de la liberación brasileños, como Leonardo Boff y Frei Beto, ¿no? Bien, como ustedes ya han observado, mi castellano no es nada perfecto, es un poco mezclado con mi lengua natal, que es el brasileño, pero ustedes me van a perdonar. Bueno, entonces, como sociólogo, me gustaría empezar citando a un sociólogo importante, que no es para nada marxista, que es Max Weber, pero que dice algo interesante. Max Weber ha planteado en varios de sus escritos que existe un profundo antagonismo, una profunda aversión de la ética católica, subrayo, la ética católica, en contra del espíritu del capitalismo, ¿no? Esa es la fórmula de él, una profunda aversión de la ética católica por el espíritu del capitalismo. Entonces, eso es una hipótesis de Max Weber que me parece muy interesante para entender muchas cosas, ¿no? Ahora, claro, lo que nos dice Max Weber es que muchas veces, sobre todo en el siglo XIX, esa hostilidad al espíritu del capitalismo tomó una forma conservadora, ¿no? Para no decir reaccionaria, ¿no? El sílabos, por ejemplo, pero hay muchos otros ejemplos. Pero poco a poco también fueron apareciendo dentro de esa profunda hostilidad al espíritu del capitalismo corrientes progresistas, no me gusta mucho esa palabra, diría más bien corrientes emancipadoras, corrientes de izquierda, si se quiere, dentro del catolicismo, cuya expresión más contundente, evidentemente, fue y es aún la teología de la liberación. Bien, entonces voy a decir algunas palabras sobre la teología de la liberación y antes de todo, me importa subrayar que la teología de la liberación es solo la punta visible de un iceberg que está un poco más abajo, menos visible, y ese iceberg es un amplio movimiento socio-religioso, ¿no? En el que participan decenas, centenas de miles de personas, mujeres y hombres, cristianos en América Latina, pero no solo, pero sobre todo en América Latina, ¿no? Ese movimiento socio-religioso, yo propongo llamarlo cristianismo de la liberación, se puede dar otro nombre, ¿no? Pero eso me parece adecuado, ¿no? Bien, ese movimiento es anterior a la teología de la liberación, ¿no? Por eso creo que hay que empezar por eso, ¿no? Surge un movimiento primero entre la juventud, ¿no? Entre la juventud cristiana, después se va a extender a otros sectores, un movimiento que yo llamaría entonces cristianismo de la liberación, que tiene su origen primero en Brasil, pero se va en principio en los años 60, pero después se va a extender por todo el continente. Y la característica principal de ese movimiento es el compromiso de los cristianos en América Latina por la justicia social, el compromiso de los cristianos con la lucha de los oprimidos, de los pobres, por su emancipación, ¿no? Eso es el espíritu, el esencial de ese movimiento, del cual la teología de la liberación va a ser la expresión, pero en un segundo momento, ¿no? El primer momento aparece ese movimiento. Entonces, yo decía que el origen es en Brasil. Lo digo no por ser brasileños, pero creo que es parte de la historia de ese movimiento. Surge en Brasil del encuentro de dos, digamos, fenómenos históricos, de dos procesos históricos independientes, nada tiene que ver uno con el otro, pero que se van a cruzar en América Latina, ¿no? ¿Qué son? El primero, la transformación interna de la Iglesia Católica, que empieza con la elección de Juan XXIII, de vuestra asociación, el inspirador de vuestra asociación, Juan XXIII, que inmediatamente después de su elección empieza hacer pronunciamientos que anuncian un profundo cambio en la visión del mundo de la Iglesia Católica que va a desembocar en el Concilio Vaticano II, ¿no? Pero antes mismo del Concilio, ya los pronunciamientos de Juan XXIII anuncian ese cambio, ¿no? Entonces, eso es el primer aspecto, ¿no? Es que va a tener, obviamente, un impacto directo en América Latina. Y el segundo evento, que ese sí es latinoamericano, es la Revolución Cubana, ¿no? La Revolución Cubana en el año 59-60, que empieza como una revolución en contra de la dictadura de Batista, se transforma en una revolución antiimperialista contra la dominación norteamericana y se va a transformar enseguida en una revolución social, una revolución socialista, ¿no? Entonces, la convergencia de esos dos procesos, su encuentro en América Latina, va a crear, yo diría, la temperatura necesaria al surgimiento de ese fenómeno que llamo el cristianismo de la liberación. Ahora, ¿cómo explicar por dónde viene la iniciativa para ese proceso, ese nuevo evento que es el cristianismo de la liberación? Algunos investigadores, historiadores, sociólogos dicen que la iniciativa vino de arriba, ¿no? Es decir, es una parte de los obispos, de la jerarquía, que decidieron que hay que cambiar, si no vamos a perder mucho terreno. Para salvar los intereses de la Iglesia hay que iniciar un cambio, ¿no? Ese es un tipo de análisis. El otro análisis opuesto dice, no, la iniciativa vino desde abajo, es el pueblo que tomó la iniciativa de un cambio y lo impuso desde abajo a la Iglesia. Creo que esas dos versiones tienen algo de verdadero, pero mi hipótesis es que el cambio vino en un primer momento de la periferia al centro, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Primero, de organizaciones laicas, ¿no? ¿Laicas se dicen? Sí. Organizaciones laicas de la Iglesia, como la Juventud Cristiana, Juventud Católica, la Acción Popular, la Acción Cristiana, etcétera, ¿no? Bien, la Acción Católica, expertos laicos, ¿no? Sacerdotes extranjeros van a tener un papel muy importante, incluso españoles, ¿no? Vascos. Bien, y las órdenes religiosas, antes del clero regular, las órdenes religiosas, los dominicanos, los franciscanos, los jesuitas, etc., ¿no? Ellos van a ser un poco el motor de ese proceso que va a cambiar buena parte, digamos, de la Iglesia y del mundo cristiano en América Latina. En Brasilia y algunos otros países, ese movimiento vino de la periferia, pero ganó el centro, el cuerpo de la Iglesia, parte por lo menos de los obispos, de los cardenales, ¿no? En Brasil en particular. En otros países no, se quedó un poco marginado, ¿no? Por ejemplo, en Colombia o Venezuela. Entonces, el proceso no es el mismo en todos los países. Ahora, bien. ¿Por qué Brasil es el primer país en que se va a desarrollar el cristianismo, la liberación? Primero en la juventud, ¿no? Como decía. Bueno, además, como decir, Brasil es el país donde el cristianismo de la liberación tendrá el impacto social más amplio, ¿no? La influencia en la Iglesia y más allá, incluso en la Iglesia, la más importante. Bueno, en cuanto que no fue así en otro país, Colombia, Venezuela, etc. Bien, no es fácil explicar esa diferencia, pero se puede apuntar algunas hipótesis. Primero, en Brasil, más que en otro país de América Latina, los laicos, las asociaciones laicas, en particular la Acción Católica, tuvieron siempre históricamente, ¿no?, mucho más peso que en los otros países de América Latina, por varias razones. Uno, que el país es inmenso, el clero no es suficiente, entonces los laicos tuvieron un papel más importante en la Iglesia, ¿no? Bien, y los laicos, la juventud, la obrera cristiana, la juventud universitaria, etc., fueron influenciados, ¿no?, por las ideas que circulan en la sociedad, ¿no?, en particular las ideas de izquierda, ¿no?, las ideas críticas. Bien, otro aspecto específico de Brasil es la relación que tuvo históricamente también la iglesia brasileña con la iglesia francesa, la iglesia católica francesa, más bien que con la portuguesa, que era pequeña, no tenía suficiente fuerza. Bueno, y Francia es el país en el cual, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, se va a desarrollar una corriente importante, entre comillas, cristiana de izquierda, cristiana libertadora, digamos, en el cual se puede ubicar los padres obreros, ¿no?, el personalismo de Manuel Mounier, el economía y humanismo del padre Lebré, corrientes sindicales del sindicato cristiano, etcétera, ¿no? Y bueno, eso tendrá un peso grande en Francia y llegará a América Latina, en particular a Brasil, ¿no?, y tendrá una influencia grande en los católicos brasileños, especialmente la juventud. Pero lo que esa juventud va a desarrollar es algo más radical que el mensaje que venía de Francia. Bien, y el tercer aspecto es, no es solo específico de Brasil, pero es parte de lo que pasa en América Latina en los años 60. A partir de la Revolución Cubana, precisamente, se van a desarrollar luchas sociales de gran amplitud, lucha revolucionaria incluso, etcétera. Entonces, es un contexto de conflicto social y político radical, ¿no?, muy importante, y eso es parte también de la explicación. Bueno, hago un poco el histórico, pero creo que es importante conocer el origen, ¿no?, de ese movimiento. El primer documento que se puede considerar el texto fundador, quizás, del cristianismo de la liberación en Brasil, es un texto de la Juventud Universitaria Cristiana, la JUC, ¿no?, que se llama Algunas Orientaciones para un Ideal Histórico del Pueblo Brasileño, ¿no?, un documento de la JUC. Su redactor fue un cura, Almeri Becerra, junto con dos jóvenes de la JUC, Herbert de Souza y Vinicius Caldera Brand, que se van a tornar algunos años después los principales líderes del movimiento estudiantil en Brasil. Bien, ese documento es muy interesante, ¿no? Por un lado, se refiere a Tomás de Aquino, se refiere a las encíclicas papales, después se refiere a Emmanuel Mounier, ¿no?, el pensador francés del personalismo, ¿no?, de la revista Esprit, pero también aparecen conceptos marxistas, ¿no? Se trata de una combinación que aparece entonces por primera vez muy específica, ¿no? Por ejemplo, el documento dice que los cristianos y la iglesia brasileña deben asumir, cito, un verdadero compromiso con las clases explotadas en una verdadera negación de la estructura capitalista. Final de la cita, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos un lenguaje marxista. Bueno, el historiador y cristiano brasileño Márcio Moreira Alves tiene un hermoso libro de historia de la iglesia en Brasil, en que dice que ese documento era el esbozo de un programa revolucionario, ¿no?, y provocó una gigantesca sorpresa. Bueno, eso fue el principio de los años 60, ese movimiento se va a desarrollar, va a tomar varias formas, movimientos de educación popular, de base, las primeras comunidades cristianas de base, pero ahí viene, de repente cae algo, ¿no?, un golpe, ¿no?, un golpe militar en el año 64, se va a desencadenar una represión en contra toda oposición, también contra la oposición cristiana, Y en un cierto momento, en la medida que la dictadura se hace cada vez más represiva, se va a desarrollar una resistencia a la dictadura, incluso en forma armada, y muchos cristianos van, si no participar, por lo menos colaborar con esa resistencia, ayudando a los combatientes a ocultarse de la policía, les dando refugio, etcétera, o a veces ayudándolos a escapar del país, ¿no? Y entonces la represión va a caer también sobre esos cristianos, ¿no? Esos incluso miembros de los órdenes religiosos, mujeres y hombres que se han comprometido con esa resistencia a la dictadura, y así muchos de ellos serán encarcelados, entre ellos Fray Beto, que va a pasar 5 años en la cárcel, y otros como Fray Tito de Alencar serán bárbaramente torturados por la represión de la dictadura militar, hasta que se volvió, tuvo una crisis espiritual y se terminó suicidando, ¿no? Bien, entonces eso en el año, en los años 69-70, ¿no? Bueno, hay que decir que la iglesia brasileña apoyó en un primer momento el golpe militar, ¿no? Es decir, el Consejo Nacional de los Obispos Brasileños, de la CNBB, tomó una resolución apoyando al golpe militar que salvó el país del bolchevismo, ¿no? ¿Cuál bolchevismo en Brasil, no? Bueno, en fin, pero esa represión de la dictadura en contra de los cristianos, incluso los religiosos, ¿no?, provoca una crisis en la iglesia, en que se van a enfrentar los cardenales, ¿no?, y obispos favorables a la dictadura militar, y a los otros, como don Helder Câmara, que se van a oponer, que van a denunciar la tortura como un crimen contra la humanidad, ¿no? Entonces va a pronunciar un enfrentamiento, y es interesante que el Papa, ¿no?, Pablo VI, va a tomar posición, discretamente, pero va a tomar posición a favor de los que se oponían, ¿no? Y a partir de ese momento se va a dar un giro en el año 1970 en la iglesia brasileña. La hegemonía van a tener los sectores opuestos a la dictadura, y la iglesia se va a transformar rápidamente en el principal adversario de la dictadura militar, más que cualquier partido político, etc. La principal fuerza de oposición a la dictadura militar fue la iglesia, y dentro de ella los cristianos de la liberación, obviamente, ¿no? Bien, ahora, en principio de los años 70 es que va a aparecer entonces la teología de la liberación, ¿no? Después que ha pasado todo eso, ¿no?, no solo en Brasil, también en otros países de América Latina. Ustedes saben que en Colombia, en el año 66, Camilo Torres se va a unir a un movimiento de guerrilla en Colombia y va a sacrificar su vida, ¿no?, por la emancipación del pueblo colombiano, ¿no? Bien, entonces están pasando cosas muy importantes en América Latina, hubo la conferencia de Medellín, etc. Bueno, entonces en un segundo momento aparece la teología de la liberación, ¿no?, que como ustedes saben es un conjunto de escritos de pensadores como Gustavo Gutiérrez, el peruano, que es el pionero de la teología de la liberación, autor del primer libro importante en el año 1971, pero también muchos teólogos brasileños como Hugo Assmann, Frei Beto, Leonardo Boff, Ivone Gebara, la teología de la liberación feminista, y en otros países, ¿no?, en El Salvador, John Sobrino, Ignacio Elacuría, en Chile, Pablo Richard, en Argentina, Enrique Dussel, después exilado en México, para solo mencionar algunos de los más conocidos, ¿no? Bien, bien, eso es, digamos, la teología de liberación, que, como decía, dicen, bien, Leonardo Boff dice, la teología de liberación es reflejo de la práctica de los cristianos en los años 60 y una reflexión sobre esa práctica, ¿no? Entonces es un según momento. Bien, entonces el primer momento es eso que estoy describiendo, el cristianismo de la liberación, que se traduce en la práctica, pero también la reflexión, de amplios sectores de la Iglesia, ¿no? Como decía, primero los sectores laicos, ¿no? La juventud cristiana, la juventud obrera, las comunidades de base, obviamente, las pastorales populares, ¿no? Pastoral de la tierra, pastoral obrera, pastoral de la mujer, pastoral indígena, ¿no? Etcétera. Bueno, y esas pastorales y las comunidades de base van influenciar movimientos sociales ya fuera de la Iglesia, ¿no? Movimientos obreros, sindicatos, movimientos campesinos, movimientos de barrio, ¿no? Y hasta partidos políticos o movimientos de revolucionarios, ¿no? Una cosa importante, en el cristianismo de la liberación, la fuerza más presente, más activa, son mujeres, ¿no? Es decir, o religiosas o mujeres del pueblo, ¿no? En las comunidades de base, ¿no? Ellas son el motor de ese proceso, ¿no? No son muchas veces la cabeza visible, ¿no? Muchas veces son los hombres que aparecen, ¿no? Pero ahí abajo, el trabajo de hormiga, ¿no? Son las mujeres que las hacen, sea las monjas, las mujeres de varios órdenes religiosos o las mujeres del pueblo, ¿no? Bien. Y a partir del cristianismo de la liberación, y después de la teología de la liberación, pero los dos se van a asociar, obviamente, va a tener un papel muy importante en el desarrollo de algunos de los fenómenos sociales y políticos más importantes de la historia de América Latina en el siglo XX. No se puede entender la historia de las luchas sociales, las luchas emancipadoras en América Latina en la segunda mitad del siglo XX sin llevar en cuenta el cristianismo de la liberación. Y ahí hablamos de la revolución sandinista en Nicaragua, que en su origen era un movimiento con una verdadera mística, ¿no? Como decía el padre Esteban, ¿no? Y el movimiento revolucionario en El Salvador, ¿no? De que él habló también largamente, en el cual los cristianos tuvieron también un papel muy importante, y en el surgimiento del nuevo movimiento obrero y campesino en Brasil, la Central Única de Trabajadores, el Partido de los Trabajadores, el Movimiento de los Sin Tierra, en todos ellos los cristianos tienen un papel determinante, ¿no? Un papel decisivo. Y el más reciente, en fines del siglo XX, el movimiento zapatista en Chiapas, ¿no? Y ahí quiero decir dos palabras sobre ese movimiento, porque en su origen está un obispo, no es el origen directo, no es que él organizó el movimiento zapatista, para nada, ¿no? Es el arzobispo de Chiapas, Monseñor Samuel Ruiz, ¿no? Don Samuel, como lo llaman, el Tatic, ¿no? Fue quien organizó, impulsó la concientización y la autoorganización de las comunidades indígenas y campesinas en el sur de México, en Chiapas, ¿no? Y fue él que organizó en los años 80 el primer congreso indígena en Chiapas, ¿no? Con participaciones de miles de delegados indígenas y campesinos. Eso fue muy importante, ¿no? Y es a partir de ese proceso de concientización y de autoorganización indígena que va a aparecer en un segundo momento el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Pero el papel que tuvo don Samuel Ruiz en la preparación de las condiciones para eso fue fundamental. Un pequeño paréntesis personal. Tuve la suerte de conocer a don Samuel y en una visita que hice a Chiapas lo fui a entrevistar, ¿no? Y una de las preguntas que le hice es: ¿se identifica usted con la teología de la liberación? Y su respuesta fue muy interesante. Él dice, sí, sí, estoy con la teología de la liberación. Pero, ¿sabe usted? Lo más importante para mí no es la teología, es la liberación. ¿Eh? Me parece muy profundo eso, ¿no? Creo que vale la pena llevarlo en cuenta, ¿no? Bien. Ahora, voy a decir dos palabras sobre la teología y la liberación en cuanto a teología, ¿no? Aunque como se sabe, no soy teólogo, ¿no? Un tema importante de la teología y la liberación es lo que ellos llaman el monismo semita o el monismo hebraico de la Biblia, ¿no? ¿Qué quiere decir? No separar al espiritual del material, no separar la historia sacra de la profana, ¿eh? Es decir, no caer en el error que cayó el pensamiento platónico griego, ¿no? Que hace esa diferenciación absoluta, ¿no? Que terminó influenciando parte de la teología cristiana, ¿no? Entonces ellos quieren volver a eso, a ese monismo semita anterior al idealismo platónico griego, ¿no? Bueno, pero si se pudiera resumir se puede resumir la idea central de la teología y la liberación y también del cristianismo y la liberación en sentido amplio, sería lo que se llama la opción preferencial por los pobres, ¿no? Como ustedes saben. Ahora, la Iglesia durante siglos ha tenido una preocupación con los pobres. Es parte de la historia de la Iglesia, ¿no? Desde sus orígenes, ¿no? Bueno, y durante la edad del Medioevo y hasta hoy, ¿no? Ahora, la diferencia es que para la teología de la liberación y para el cristianismo de la liberación, los pobres ya no son vistos como objetos de ayuda, compasión, caridad, etc., sino como actores de su propia historia, ¿no? Sujetos de su propia liberación, ¿no? Eso creo que es un cambio muy profundo y muy radical. Entonces, a partir de ahí, el papel de los cristianos, del punto de vista del cristianismo y la liberación, es participar en la larga marcha de los pobres, del pobretariado, es una expresión inventada por los cristianos salvadoreños, ¿no? Es mucho más que el proletariado, perdón, el pobretariado, ¿no? Su larga marcha hacia la tierra prometida, es decir, la liberación. Y para eso los cristianos no deben crear partidos cristianos separados, sindicatos cristianos separados, no. Deben participar en la autoorganización y la lucha por la autoemancipación de los oprimidos y de los pobres, ¿no? Bien. Como ustedes saben, la teología de la liberación fue objeto de polémicas bastante duras del Vaticano, ¿no? Y en particular hubo instrucciones del Santo Oficio, ¿no? Redactadas por un cierto Ratzinger, ¿no? Criticando a la teología de la liberación por el uso indiscriminado del marxismo. Ahora bien, esa instrucción de Ratzinger es interesante, vale la pena leer el documento, porque en un momento dice la teología de la liberación es un error desde el punto de vista teológico, pero es un error tanto más peligroso que está muy cercano a la verdad, ¿no? Es casi un homenaje de Ratzinger, ¿no? A la teología de la liberación. Bien, entonces, en la tradición de la Iglesia hay una frase que ustedes conocen: Roma locuta, causa finita, ¿no? Habló el Vaticano, terminó la discusión. Pero no fue así, ¿no? Es decir, Ratzinger publicó su instrucción y los teólogos de la liberación contestaron, ¿no? Diciendo, no es así, ¿no? Es decir, nosotros sí utilizamos algunos conceptos marxistas, pero desde nuestro punto de vista cristiano, ¿no? Religioso, ¿no? Bueno, entonces eso es parte de ese lo que no fue un diálogo, pero una polémica, ¿no? Bien, pero, en fin, a pesar de las polémicas e incluso un proceso de represión parte del Vaticano en contra de los teólogos de la liberación, los obispos que se identificaban con ellos, ¿no?, etc. Y a pesar de la competición que fue apareciendo, en particular de las sectas protestantes neopentecostales, a pesar de todos esos problemas, de alguna manera sí se mantuvo, en particular en América Latina y en particular en Brasil, el cristianismo de la liberación, ¿no? No desapareció, ¿no? Dejó de ser, pasó a ser quizás menos visible, pero no desapareció. Continuó presente y trató de, sin abandonar sus preocupaciones sociales, su preocupación con los pobres, con la emancipación de los oprimidos, de los pobres, y la crítica del capitalismo, que es un aspecto fundamental del cristianismo de la liberación, se ha también interesado a nuevos temas, ¿no? La opresión de las mujeres, evidentemente, las culturas indígenas y afroamericanas y la ecología. Entonces, quiero decir algunas palabras ahora sobre la ecología. Bien, Leonardo Boff fue el pionero, creo, del giro ecológico del cristianismo y la liberación, ¿no? Sus libros, desde fines del siglo XX, ya en los años 90, han jugado un papel muy importante en esa toma de conciencia ecológica del cristianismo y la liberación, ¿no? Y él ha argumentado en sus libros que hay una convergencia entre el protesto de los pobres que son oprimidos por el sistema capitalista y el protesto de nuestra madre tierra que está siendo destruida por el mismo sistema, ¿no? Él ve una convergencia entre los dos. Es una idea muy, muy importante. Ahora, más allá de los escritos de los teólogos como Leonardo Boff, también Frei Beto ha escrito sobre ese tema, etc., los cristianos y las cristianas, ¿no?, como decía, en mayoría son mujeres, ¿no?, de liberación, participan activamente en las luchas ecológicas en América Latina, a través de la pastoral de la tierra, de las comunidades de base y en Brasil del Consejo Indigenista Misionario, el CIMI, ¿no? Y más una vez, como decía, son las mujeres que están en la vanguardia de esta lucha, a veces al sacrificio de su vida, ¿no? Y me gustaría rendir homenaje a dos de ellas, ¿no?, pero son muchas, dos de ellas que han sacrificado su vida por esa causa. La primera, quizás conocen ustedes su nombre, se llama Dorotea Stang. Es una monja brasileña de origen americano que vivía en la Amazonia y que trabajaba con las comunidades de base, sobre todo compuestas de campesinos sin tierra, de indígenas, tratando de defender sus derechos contra los terratenientes que tratan permanentemente de expulsarlos de sus tierras para destruir el bosque y meter la soya, el ganado, etcétera, en lugar de las culturas de las comunidades. Bien, esa lucha suya en defensa de los campesinos pobres y de los indígenas le costó su vida, ¿no?, porque fue asesinada en el año 2005 por pistoleros al servicio de los terratenientes. En la otra de esas mártires cristianas de esa lucha socioecológica, ustedes conocen sin dudas, es Berta Cáceres, ¿no?, que es una mujer indígena de Honduras que tuvo su educación sociopolítica, socioecológica en con los jesuitas en Honduras, ¿no? Y que organizó las comunidades indígenas para luchar en defensa del agua en contra de los proyectos destructores de las multinacionales, ¿no? También ella, como usted sabe, fue asesinada en el año 2016. Entonces, me gustaría rendir homenaje a esas dos mujeres, pero como decía, son muchas, ¿no? Bien, ahora, entonces durante muchos años el Vaticano se opuso, ¿no?, de manera frontal al cristianismo y la liberación en América Latina, a los teólogos, a los obispos, a los movimientos, etc. Con la elección de un latinoamericano al pontificado, Jorge Bergoglio, el Papa argentino, se abre un nuevo capítulo, ¿no? Ahora, el Papa Francisco no se sitúa en la teología de la liberación, ¿no? Su origen, su formación teológica viene por otra corriente cercana pero distinta, una corriente en Argentina que se conoce como la teología del pueblo, ¿no?, cuyo uno de los principales representantes es Juan Carlos Scannone, ¿no?, pero hay varios otros, que se distingue de la teología de liberación por no adoptar conceptos marxistas, ¿no?, entre otras diferencias, ¿no? Ahora, aún así, Francisco, el Papa, demostró inmediatamente después de su elección una gran apertura hacia la teología de liberación. Entonces, en vez de la represión, de la condenación, una apertura. Y así, Gustavo Gutiérrez, para dar un ejemplo, es invitado al Vaticano, ¿no? Es invitado al Vaticano, el Observatorio Romano publica un artículo celebrando su obra, etc. Hay varios otros ejemplos, ¿no? Bien. Ahora, creo que con la encíclica Laudato Si, ¿no?, que es la encíclica ecológica del Papa, se va a dar un paso más allá de lo que fue, digamos, la teología del pueblo argentina, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento del Papa Francisco ya va más allá de lo que fue su formación teológica en Argentina. ¿Por qué? Porque para la teología del pueblo, la principal oposición es entre el pueblo y la élite, ¿no? No es la lucha de clase, algo un poco distinto. La oposición del pueblo y la élite. Y el tema principal no es tanto las cuestiones económicas, sino la cuestión de la cultura, ¿no? La cultura popular en contra de la cultura de las élites, ¿no? Esos son los temas de la teología del pueblo argentina. Ahora, la teología del Papa Francisco, y en particular de la encíclica Laudato Si, va a dar un paso más allá, ¿no?, sin disociarse de esa teología del pueblo, va a dar un paso más allá. Porque ahora lo que se trata no es solo el problema de la élite, aunque eso está presente, el problema el cultural, etc. Las cuestiones socioeconómicas son centrales y el problema no es, el problema central es el sistema económico predominante, ¿no?, en el mundo, ¿no?, sistema global económico y sistema de producción y consumo dominante en escala global. El Papa no utiliza la palabra capitalismo, ¿no? No, su terminología no es marxista, obviamente, ¿no?, pero está hablando de ese sistema, de hecho es el sistema capitalista, ¿no? Y bien, y en la encíclica Laudato Si, que es, en mi opinión, una contribución fundamental a la lucha ecológica en el siglo XXI, ¿no? Yo recomiendo a mis amigos, compañeros marxistas, izquierdistas, que lean Laudato Si, ¿no?, porque van a aprender mucho leyendo esta encíclica del Papa Francisco, ¿no? Francisco fue influenciado por algunos escritos de la teología de la liberación, por ejemplo, por los escritos de Leonardo Boff, aunque no lo cita, pero se percibe que algunos de los temas de Leonardo Boff están presentes, en particular esta idea que el sistema económico perverso, estructuralmente perverso, es la palabra que utiliza Francisco, actual, que yo traduzco el capitalismo, ¿no?, es responsable de la injusticia social, de la pobreza, por un lado, y de la destrucción de nuestra madre tierra, de nuestra casa común, ¿no? Entonces, el grito de los pobres y el grito de la tierra, ¿no?, se enfrentan con el mismo adversario, el sistema económico dominante. Un sistema cuya perversidad se manifiesta en que el único criterio es el dinero, ¿no? Es el dinero que el Papa Francisco menciona, no en la encíclica, pero en un discurso, como, no encuentro la palabra ahora, la mierda del diablo, ¿no? Es la expresión que utiliza, ¿no? Bien. Citando a un padre de la Iglesia, ¿no? Bueno, entonces es un sistema sometido únicamente a la lógica de la ganancia, ¿no?, de los más ricos, a la lógica de la acumulación del dinero, ¿no?, a la maximización de la ganancia, con consecuencias dramáticas para los pobres, ¿no?, que son cada vez más oprimidos, con la gritante desigualdad, la absurda desigualdad social en la cual vivimos, ¿no?, y por otro lado en la destrucción del planeta, no más tanto del planeta, de la vida en el planeta, ¿no? Es una verdadera guerra contra la vida, como decía muy bien ayer Yayo Herrero, ¿no? Bien, entonces eso es lo que plantea la encíclica, ¿no? La responsabilidad del actual sistema económico, el sistema de producción y consumo basado en el poder del dinero y en la maximización de la ganancia, bueno, que está llevando al cambio climático con consecuencias dramáticas para la humanidad. Bien, ahora, lo que hacía falta en la encíclica, que como digo es un documento de importancia decisiva, ¿no?, para la lucha ecológica en nuestra época, lo que hacía falta era decir quién es el protagonista, quién es el sujeto social del necesario cambio, ¿no? Porque la encíclica llama a un profundo cambio, ¿no?, un cambio cultural, un cambio ético, un cambio espiritual, un cambio de civilización. Necesitamos un otro tipo de civilización que no es esa, ¿no?, basada en el dinero y la ganancia. Bueno, pero ¿quién es el sujeto de ese cambio? Eso hacía falta en la encíclica. Pero Francisco, el Papa, va a completar, digamos, la encíclica con sus intervenciones en los encuentros con los movimientos sociales. En particular, el encuentro con los movimientos sociales en Santa Cruz, Bolivia, en 2015. Y me permito leer solo un pasaje, quizás ustedes conocen mejor que yo, de su discurso en ese momento, ¿no?, dirigiéndose a los delegados de los movimientos sociales indígenas, campesinos, trabajadores, mujeres, ecológicos, etcétera, bien, feministas. Ustedes, los más humildes, los más explotados, los pobres y los excluidos, pueden hacer mucho. El futuro de la humanidad en gran medida está en vuestras manos, en vuestra capacidad a organizarse y a promover alternativas creativas en la lucha por los tres T: trabajo, techo y tierra. Y vuestra participación en cuanto protagonistas de los grandes procesos de cambio nacionales, regionales y mundiales. No subestimáis, ustedes son los semeadores del cambio, ¿no?, citando al Papa Francisco. Bien. Bueno, yo creo que la cuestión ecológica es cada vez más la cuestión política, social, ética, central del siglo XXI, ¿no? Y por eso creo que el Papa Francisco está haciendo una contribución muy importante, particularmente en este momento, el momento en que estamos hablando, ¿no? En que vemos en la Amazonia más un episodio de esta guerra contra la vida, guerra del perverso sistema económico dominante, yo diría el capitalismo, ¿no?, en contra la vida. En Brasil, ¿no?, concretamente, el representante de esa guerra contra la vida es el presidente Jair Bolsonaro, ¿no?, un representante fascista del agronegocio, permite, ¿no?, dio la luz verde a que se ponga fuego en la Amazonia, ¿no? Y en ese momento es cuando el Papa llama a un sinodio de la Iglesia sobre la Amazonia, cómo proteger la Amazonia, ¿no?, buscando la protección de la naturaleza, pero al mismo tiempo junto con los que están ahí en la misma Amazonia luchando para defenderla, que son las comunidades indígenas, los campesinos sin tierra, las comunidades de base, etcétera, etcétera, ¿no? Eso entonces es la tarea del sínodo que se está reuniendo dentro de pocas semanas en Roma. Y creo efectivamente, con eso quiero terminar, que es fundamental que organicemos aquí en Europa, ¿no?, también aquí en España, la solidaridad con las comunidades que están en la Amazonia, ¿no?, las comunidades de base indígenas, campesinas, que están luchando por defender la Amazonia, porque ahí se está decidiendo el futuro del planeta, es decir, mejor, el futuro de la vida en el planeta. Muchas gracias.
Bueno, como en ocasiones anteriores, quien quiera hablar se acerca al micrófono, ser breves, porque que ya la hora es un poco ya las hambres que decían antes se han despertado un poquito, y bueno, pues que tenéis el micrófono a vuestra disposición. Agrupamos las palabras y luego nos contesta Misael, ¿vale?
Disponemos, según me dicen, de un cuarto de hora porque tenemos que desalojar la sala en torno a la 1:30, 2:25. Vamos a aprovecharla bien.
Sí, gracias por la exposición. Yo tengo una duda y es que, bueno, yo toda mi vida he estado escuchando de la teología de la liberación. Como colombiano que soy, pues es algo que me toca de cerca. Y también he sido testigo, digamos, de esa actitud oficial, digamos, de la Iglesia desde el Vaticano en contra o no a favor, por lo menos, de la teología de la liberación. Y ahora hay como posiblemente un cambio de actitud, digamos, con Francisco. Pero yo quisiera saber qué habría pasado si no se hubiera actuado en contra de la teología de la liberación. ¿A dónde se habría podido llegar, digamos, desde la Iglesia comunidad, digamos? ¿Cuál sería el panorama, digamos, en este momento, si en los papados anteriores, los dos anteriores, no se hubiera hecho ese ataque más o menos velado contra esa corriente? Gracias.
El siguiente.
Muchas gracias por la presentación. Me llamo Renato y recuerdo en los años 80 leer algunos documentos sobre esta temática digamos, de la desprotección de algunas comunidades indígenas en América Latina, en específico en Brasil. Y mi pregunta es esta. Recuerdo haber leído algunos documentos de grupos de iglesias, de la Iglesia Católica, y concretamente también de la Iglesia Luterana. Creo recordar que la declaración que salió de un sínodo de la Iglesia Luterana en Brasil era que defenderemos la causa indígena como propia. Y me pregunto un poco, han pasado los años y vemos que la problemática sigue igual. ¿Dónde están las iglesias? No solamente la católica, pero si usted lo sabe, me gustaría aportar algunos datos. ¿Dónde están las iglesias en general en esta problemática? Porque si algunas han adoptado como propia la problemática, ¿sufren con los indígenas o no? O sea, estoy un poco con esa duda. Gracias.
Muy bien, gracias. Siguiente.
Le agradezco la conferencia, estupenda. Quería puntualizar una cosa. Ha hecho que el Ratzinger se opuso a la teología de la liberación. Pienso que el que más todavía, con más furibunda violencia contra la teología de liberación, fue Juan Pablo II, que incluso me enteré yo después ya cuando murió, que había dicho, se había manifestado en varias ocasiones, pero en aquella ocasión me enteré de que en una ocasión dijo que afortunadamente la teología de la liberación ya había sido vencida o algo así. Yo me subía por las paredes, claro. Nada más, quería puntualizar esa cuestión.
Gracias. Siguiente.
Okay. Muchas gracias por su conferencia. Me quería preguntar si Uruguay ha sido un caso parecido a Brasil. Había también una juventud cristiana. No sé si conocer a usted por Bow, el memorial de Walter Benjamin, y eso es impresionante, el memorial, el acantilado, la playa. Ahí está un poco concentrada muchas cosas del racismo, de la lucha, de la esperanza. De todas maneras, ahora, por una parte, usted ha hablado del Papa Francisco, que es una gran esperanza. También los movimientos de Estados Unidos, de las mujeres, de los demócratas, que han conseguido ganar el Congreso de los Estados Unidos. Pero hay, pienso, una gran ceremonia de confusión de los medios de comunicación. Pensamos que Europa somos países ecologistas. Veo difícil la solidaridad práctica con las comunidades de la Amazonía. Entonces yo pienso que habría que buscar un nuevo punto, una nueva salida para luchar en el futuro. Que estén los jóvenes. Otra cosa, yo que pienso que todo lo que ha dicho es mucho del pasado. Aunque la ecología es central, desde luego.
Muchas gracias.
Gracias. Sí.
¿Quieres contestar ya o que siga? Bueno, una última y después contesto.
Muchas gracias también. Estoy en línea con lo que se acaba de decir. Todo lo que ha sido exponiendo respecto al movimiento y que desembocó el cristianismo, que es de liberación, que desembocó en una teología de liberación, y es de lo que ha sido exponiendo más bien es del pasado. En estos momentos, desde otras perspectivas, la teología de la liberación parece que tiene que irse abriendo más a otro tipo de movimientos, como es toda la dimensión feminista. en la Iglesia Católica las teólogas todavía no tienen reconocido el valor y el puesto que se merecen. Y parece como que en la teología de la liberación esto se repite. No sé si piensas de esa forma, pero creo que en estos momentos el que se haga un sínodo en la Amazonía es muy importante, que todo esto de las teólogas y las teologías feministas estén presentes, se visibilicen y estén mucho más reconocidas en el momento actual.
Muy bien, muchas gracias. Nos queda una palabra y ya nos contesta.
No, perdón, dice que quiere contestar porque si no se acumulan demasiadas preguntas.
Sería la última.
La última, vale.
Es la última.
Me interesó bastante todo el desarrollo de la historia porque desde siempre me he visto envuelta en todo esa trayectoria y esa lucha, porque he vivido siempre en América en todos esos años. Pero ahora tengo una pregunta. Parece que la teología de la liberación estaba influyendo también en la política, sobre todo en Brasil. Me parecía a mí, ¿no? Pero ahora hay una cosa rara. ¿Qué pasa con las comunidades de Brasil que eligen a un Bolsonaro? Que no sé, que parece que no se les oye. Y también en aquellos tiempos se oía de que de Estados Unidos, alarmados por lo que pasaba en América, estaban preparando documentos para cómo influir en las comunidades de base de América en contra de la teología de la liberación, porque iba, pues, en buena parte en contra de los intereses capitalistas, ¿verdad? Pero eso fue hace años. Y que preparaban un programa para influenciar en la política. Y parece que está logrando funcionar ese programa en América, especialmente en Brasil. A mí me llama la atención que en este momento la Iglesia de Brasil no se le oye ante tales situaciones que está viviendo en la política.
Muy bien.
Es una pregunta que, como ya no estoy allí, pues me interesa.
Muy bien, muchas gracias.
Bien. Bueno, voy a tratar de contestar rápidamente porque nos queda poco tiempo. Bien, primera pregunta, ¿qué hubiera pasado si los papas anteriores no hubieran desautorizado el cristianismo y la liberación? Mira, es difícil imaginar una historia, digamos, que no pasó, pero se puede suponer que si la Iglesia hubiera legitimado a las comunidades de base, no hubiéramos asistido a ese desarrollo espectacular en Brasil, pero en otro país también, de las sectas evangélicas neopentecostales, ¿no? Muy conservadoras, muy conservadoras, para no decir reaccionarias, ¿no? Que ocuparon espacio que había sido abandonado cuando las comunidades de base, muchas de ellas, no todas, fueron disueltas, desautorizadas por el Vaticano, ¿no? Con eso se creó un vacío que fue ocupado por esas sectas, ¿no? Y con eso contesto también su pregunta sobre qué pasó en Brasil, por qué eligieron a Bolsonaro, ¿no? Es difícil explicarlo, pero uno de los factores, no el único, fue esa influencia nefasta de las sectas neopentecostales que hicieron de Bolsonaro su héroe, ¿no? Para una campaña homofóbica, reaccionaria, conservadora. Y bueno, ellos llevaron millones de votos a ese personaje, ¿no? Infelizmente, ¿no? Entonces, eso es parte de la, no es toda la explicación, pero es parte de la explicación de cómo fue posible que se eligiera a un siniestro personaje de ese tipo en Brasil. Ahora, no todos los protestantes son de esas sectas neopentecostales, ¿no? Hay lo que se llama el protestantismo histórico, los luteranos, los metodistas, etcétera, en los cuales también se desarrolló una corriente de teología de la liberación, ¿no? Entonces existe una teología protestante de la liberación entre los luteranos, los metodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y son ellos que se han solidarizado con los indígenas de la misma manera que buena parte de la Iglesia Católica, por lo menos en Brasil, a través del CIMI, del Consejo Indigenista Misionario. Entonces, ahí hay una alianza ecuménica, ¿no?, de los católicos y los protestantes históricos en una perspectiva de liberación y de solidaridad con los indígenas. Bien, sí, Juan Pablo II efectivamente declaró en cierto momento: ahora sí se acabó con la teología de la liberación. ¿Por qué? Porque cayó el muro de Berlín, porque para él la teología de la liberación era solo una proyección de la Unión Soviética en América Latina, ¿no? Así lo veía él, ¿no?, del comunismo soviético en América Latina, cosa que nada tenía que ver, ¿no? Es decir, la Unión Soviética nunca fue una referencia, ¿no?, espiritual, ética para el cristianismo y la liberación, ¿no? Cuba, tal vez, o Nicaragua, etc., pero bueno, lo que pasaba en Polonia, no, eso no, ¿no? Entonces, se equivocó, ¿no?, Juan Pablo II, no fue la caída del muro que acabó con la teología de la liberación, y los teólogos de la liberación contestaron: bueno, cayó el muro de Berlín, muy bien, fue bueno que cayó, ahora tenemos que derrubar el muro del dinero, ¿no?, que es muy duro también, y tenemos que derrubarlo. Bien, ahora, efectivamente, sobre Europa, la Europa ecológica, ¿no?, hay un discurso de los gobiernos europeos que nosotros somos ecológicos, y el presidente de Francia, M. Macron, ha criticado duramente a Bolsonaro, etc. Bueno, eso es positivo, pero tiene un poquito de hipocresía, ¿no?, porque el gobierno francés, la Francia importa toneladas de la soja, ¿no?, la soja, producida en Brasil, destruyendo la Amazonia, ¿no? Es decir, una de las principales formas de la destrucción de la Amazonia son los grandes productores de soja, incluso ese de que hablaba hace poco Esteban, de que hablaba el teólogo de Araguaia, ¿no? Un territorio inmenso, ¿no?, de tamaño de un país de Europa, ¿no?, que es Casaldáliga, sí, gracias, Casaldáliga, que era producción de soja, ¿no? Y esa soja es comprada por Francia, entonces Francia es cómplice también de la destrucción de la Amazonia, ¿no? Bien, pero de todas maneras hay que aprovechar que Macron dijo que no firmaba un acuerdo de libre cambio con Brasil si no se cambia la actitud hacia Amazonia. Hay que aprovechar para exigir que no se firme ese acuerdo, que es catastrófico para Francia y para Brasil. Bien, y para terminar, estoy de acuerdo con la compañera que dijo que la teología de la liberación feminista no tiene suficiente visibilidad, ¿no?, y que hay un problema grave que en relación a la digamos, marginación de la mujer en la iglesia, ¿no? Es algo que habló hace poco Esteban, ¿no? Y es incluso una limitación, una de las limitaciones del discurso del Papa Francisco, ¿no?, sobre ese punto, queda aún bastante atrás, ¿no? Entonces creo que es una pelea del futuro, ¿no?, de hacer cambiar las cosas a través de una mayor visibilidad de la teología de la liberación feminista que existe, que tiene varias expresiones. Yvonne Gebara es la más conocida, pero hay otras. Creo que es una de las grandes peleas del futuro para el cristianismo y la liberación. Gracias.
Dos observaciones que me gustaría subrayar. La primera, que buena parte de los teólogos y teólogas de la liberación que Misael ha citado ya pasaron por este congreso hace, pues, desde hace 30 años. Recuerdo Ignacio Ellacuría, Sobrino, Gutiérrez, Ivone Guevara, Elsa Tamed, Richard Dussel y Tatik. Tatik es Samuel Ruiz, recordáis su conferencia del año 2000-2002. Y esta misma tarde tendremos la conferencia de otra gran teóloga feminista afrodescendiente, que es Maricel Mena. Y esa es la primera. Y la segunda, subrayar la convergencia que existe entre lo que ha dicho Levy sobre el protagonismo de las mujeres en el cristianismo de liberación y en la lucha por la defensa de la vida en la Amazonía, con la presencia y creo que en este momento también protagonismo de las mujeres en este congreso. Según me dicen, y me han pasado el dato, en todos los 39 congresos la media de asistencia o participación de las mujeres ha sido del 70%. Y a esa presencia le queremos dar también representatividad, porque como habéis podido observar en los programas, desde hace 3 o 4 años hay mayor protagonismo en las conferencias y en las mesas redondas de mujeres sobre hombres. No es una lucha, sencillamente es un reconocimiento de la capacidad teológica, sociológica, filosófica de las mujeres. Este año, por ejemplo, de las 5 conferencias, 3 son de mujeres y 2 son de varones. Muchas gracias, nos vemos esta tarde.